Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Días para todos. Hoy vamos a tratar un tema que no nos vamos a repetir en las cosas, los movimientos que ocurren cada vez que el tema es los problemas de la humanidad. Pero sin duda se producen movimientos fuertes y quizás tenga que ver tan fuertes como ocurrió en 1953, digamos, ¿no? Donde fue el primer intento de detener la palabra del maestro del libro Los problemas de la humanidad. Y para la importancia que tenía esto, podemos compartir lo que nos decía en la exteriorización de la jerarquía el tibetano respecto de este libro.
Les pido que hagan lo posible por la amplia distribución de mi libro Los problemas de la humanidad, porque fortalecerá las manos de quienes ya tratan de solucionar estos problemas y llama la atención sobre la necesidad de solucionarlos a quienes aún no han despertado. Esto requerirá sacrificio, pues exige gasto de dinero. Hasta la jerarquía trabaja por intermedio de canales normales y necesita dinero. Y también el Cristo tiene necesidad de recursos financieros para llegar a los necesitados hijos de los hombres. Pido la ayuda y espero su decisión.
Con estas palabras, el maestro instaba, ¿no?, ocuparse del tema, particularmente la amplia distribución del libro Los problemas de la humanidad. Pero pareciera que así como en ese momento, terminada la guerra en el plano físico, comenzó un fuerte contraataque de las fuerzas del materialismo y lograron, a través incluso de discípulos reconocidos y en quienes la jerarquía habría puesto cierta confianza, lograron distorsionar el libro, quitarle la palabra del maestro y, bueno, hacer un lavado. Pareciera que lo mismo ocurre hoy cada vez que necesitamos esto, lo que nos muestra que es un tema de suma importancia.
Una palabra inconveniente, ¿no?, para muchos oídos hoy.
Sacrificio.
La palabra sacrificio, sí. Pareciera que se podría vivir en un viva la pepa permanente, donde los cambios y las transformaciones se producen de manera mágica. Y esta palabra sacrificio, que tiene que ver con una elevación, con una purificación, con una tarea profundamente espiritual
y con el impulso de dar,
está muy devaluada, porque pareciera que hablar de sacrificio implica algo doloroso, que en muchos casos puede serlo, porque renunciar al egoísmo y morir a sí mismo no es una tarea fácil. Cualquiera que lo emprende a conciencia sabe que esto no es así, no es para nada fácil o grato, pero que pareciera que en este planeta que habitamos no hay otra manera para poder llegar a expresar el amor, la sabiduría y la voluntad, que es lo que gobierna los mundos, por lo menos a juzgar por lo que dice la enseñanza, y que en la mayoría de los casos no estamos en posición de corroborar, excepto como una hipótesis de trabajo. Y es importante lo que dice el tibetano en este párrafo, porque está haciendo mención también algo que quizás represente la culminación del egoísmo humano, como es el dinero. El dinero ha ocupado en muchos casos el lugar de Dios, el lugar de la voluntad, el lugar de nuestros esfuerzos. O sea, vivimos para ganar dinero. El dinero pareciera ser algo que es necesario.
El fin último.
El fin último, y siempre para mantener nuestra pequeña comodidad personal, sin saber si esta energía la estamos utilizando realmente de una manera constructiva o de una forma egoísta. El dinero está representando algo muy puntual en este punto crítico, y es, yo diría, en este momento la representación cabal de todos los problemas de la humanidad. Porque hoy los problemas de la humanidad no se resuelven y la buena voluntad no circula libremente, porque estamos más pendientes de ver cómo ganar o tener más dinero que en realidad tratar de descubrir dónde está la realidad de lo que el tibetano dice una y otra vez en el libro Los problemas de la humanidad.
En otras palabras, estamos como masivamente distraídos de el verdadero anhelo, la verdadera necesidad humana de acercamiento a Dios, y distraídos en búsqueda de pequeñas
satisfacciones materiales.
Sí, que terminan no siendo satisfacciones también, porque la verdad es que la única satisfacción del ser es encontrarse a sí mismo y encontrarse con Dios. El resto es todo dibujo, es toda apariencia y todo
transitorio,
farsa. Y en esa y además hay un punto que uno podía mantener la farsa un par de milenios atrás, pero en este momento de la humanidad se hace más crítico, más dramático. Entonces la contradicción entre el ser espiritual, la necesidad del alma y esa vacuidad de la personalidad en busca de dinero, de la apariencia, de formas, de caritas, de todo eso que es la farsa, entran en fuerte contradicción. Y este quizás es el momento delicado que vivimos.
Y que el verdadero servicio muchas veces es un camino que está realmente sembrado de esas formas materiales muertas que en su momento nos parecieron tan importantes. Y en materiales me refiero también a los afectos, ¿no? Que quizás son los más devastadores para la vida del alma cuando está enfocada en la materialidad. Porque el afecto nos mantiene cegados y embobados en muchos aspectos, atolondrados, y cuando eso se termina, como necesariamente en algún momento se termina y demuestra su futilidad, suele ser un shock muy importante para poder seguir adelante sirviendo y cumpliendo con nuestras obligaciones, desapegándonos de esos afectos emocionales. Por no hablar, quizás los que ya tienen un enfoque más mental podrían decir que sus propias ideas también suelen ser prisiones y engaños que van haciendo su parte en el camino, pero que oportunamente tienen que ser dejados atrás. Y quizás a estos errores que la humanidad una y otra vez comete, y cometemos cada uno de nosotros en nuestra propia vida, se deba que durante 60 años se haya quitado del libro Los problemas de la humanidad ese primer capítulo, que son unas pocas páginas, que habla de la reconstrucción física del mundo, porque lo físico pareciera que nunca tiene que ver con la expresión última de la vida del alma, sino que lo físico era algo que había que hacer después de la guerra, como ser reconstruir ciudades o levantar paredes o alimentar a los hambrientos, que era una parte a cubrir, claro, curar los cuerpos heridos. Pero todo esto tenía que ser el resultado de un profundo tema interno y una victoria psicológica y espiritual que todavía no sabemos cuándo puede llegar a suceder. para que la manifestación física realmente represente esa gloria del alma humana, cosa que hoy, si miramos nuestro mundo, claramente esto no está sucediendo. Entonces, ese error hizo que algunas personas creyeran que ese primer capítulo ya carecía de importancia, cuando el tibetano claramente dice que los 7 problemas de la humanidad son problemas a resolver y a meditar en la posguerra, en el periodo de posguerra.
De hecho, los escritos son dados entre el 44, que estaba en el final, y el 46, que ya había terminado, y Alice Bailey lo revisa y le da forma de libro y lo imprime en septiembre de 1947, a 2 años de terminada la
guerra. Claro, observemos entonces que una vez más ponemos el carro delante del caballo. Lo físico primero, y si nos queda tiempo, vamos a meditar sobre los problemas de la humanidad, vamos a dedicar algún tiempo a la reflexión. Primero corramos en el plano físico. O sea, distraigámonos todo lo más posible, tratemos de hacer cosas sin inspiración. La mayor parte de las veces creemos saber muy bien lo que tenemos que hacer. Y si nos sobra algún minuto, se lo dedicamos a la meditación, a la reflexión. Bueno, esos son los errores que llevan a que se cercene, por ejemplo, ese primer capítulo del libro, que creemos hoy que tuvo que ver quizás con una buena intención, porque se creía que ya ese problema estaba solucionado.
Las macanas que hacemos los discípulos hacemos con buena intención siempre.
Está poniendo el carro delante del caballo.
Pero somos los chicos que hacen lío, le hacen el lío a la jerarquía, pero lío mal, ¿no? Como decía el Papa.
Claro, por eso decimos que es tan importante la dedicación que podamos tener a los periodos de luna llena y luna nueva, a la meditación grupal, para seguir fortaleciendo e intensificando esa inspiración que realmente aporte solución a los problemas de la humanidad. Porque aún quitando ese primer capítulo de la reconstrucción física del mundo, si leemos los 6 restantes, nos damos cuenta que todavía queda mucho camino por recorrer para la resolución de estos problemas. Y que
incluso contando con la distorsión del cambio de la primera persona en que hablaba el maestro, incluso así se nota igual la importancia.
Insistimos con lo mismo, con solo mirar, por más optimistas que podamos ser con mirar el mundo que nos rodea, queda claramente evidenciado que hay mucho camino por recorrer y mucho que corregir, y que aquí no bastan las buenas intenciones, por más que nuestro emocional muy desarrollado quiere decir, bueno, ahora cerramos los ojos y ya cambia todo. No vamos a tener que... La corrección va a ser... Alguien la va a hacer. No tenemos que hacer nada. Simplemente desear que suceda. Nos sentamos y, bueno, cerramos los ojos y con nuestra buena intención esto sucede. Bueno, la historia nos demuestra que esto no es así, porque cuando abrimos los ojos generalmente encontramos que no solo que no cumplimos con nuestra parte, sino que aquellos cambios que tanto esperamos que alguien o alguienes, los maestros, la jerarquía, el alma, algún grupo de discípulos mundiales lleve a cabo, se entorpece por nuestra propia dificultad en sumarnos constructivamente a este trabajo de meditación. Porque por más ínfimo que sea nuestro esfuerzo en ese sentido, siempre es un aporte mejor que sentarnos simplemente a desear que todo cambie en un abrir y cerrar de ojos, lo cual no acontece, y eso la historia humana lo prueba de manera cabal para quienes tienen ojos para ver.
Y quizás un ingrediente también importante y fundacional para acompañar, por supuesto, esto que decían, las meditaciones de servicio de luna llena, luna nueva, cada invocación que uno puede hacer cuantas veces sea al día, pero desde el lado de la conciencia, ¿verdad? Para acompañar esto, también vale lo que nos dice el tibetano justamente en los problemas de la humanidad respecto de un ingrediente más.
En todo esto, mantengamos constantemente un espíritu de optimismo. El futuro por delante está lleno de promesas. fundemos nuestro optimismo en la humanidad misma. La historia del género humano es fundamentalmente la historia del desarrollo de las ideas, comprendidas progresivamente, y de la determinación del hombre de vivir de acuerdo a ellas. Con este poder va la capacidad de presentir lo desconocido, de creer en lo improbable, de buscar, investigar y exigir la revelación de aquello que está oculto y es desconocido, y que, siglo tras siglo, debido a este exigente espíritu de investigación, es revelado. Es el poder de reconocer lo bello, lo verdadero y lo bueno, y, por medio de las artes creativas, probar su existencia. Esta inherente, innata facultad espiritual es la que ha producido todos los grandes hijos de Dios, todas las personas verdaderamente espirituales, todos los artistas, científicos, humanitarios y filósofos, y todos aquellos que aman, con sacrificio, a sus semejantes. Otra vez apareció la palabra inconveniente. ¿Cómo con sacrificio?
Sí, vale, es interesante. Por ahí un día podemos dedicarle un programa a eso, ¿no? Que es la primera ley del alma.
Sin duda.
Y en donde
tengamos en cuenta esto, la primera ley de la vida del alma, sacrificio.
A algunos les gusta dividirla en sacro oficio, por ejemplo, pero en esa primera ley del alma se ve algo muy interesante que pueda transmitirnos. Y lo decimos quienes no estuvimos exentos de ese prejuicio con el tema sacrificio, que fuera malentendido por nuestras limitaciones humanas. Y entonces se iba al otro lado y se flagelaban creyendo que eso era el sacrificio. No, el sacrificio es dejar justamente eso personal tan obstructivo y tan querido.
Es como nombrar al Cristo, ¿no? A veces pareciera que el nombre de Cristo ofende. Como si realmente no fuera que estamos hablando de la gran energía de amor-sabiduría, pero llamarla Cristo es como si hubiera que buscarle nombres para ir cubriendo esa gran realidad, esa gran individualidad que habitó entre nosotros y que es reverenciada y adorada en muchas culturas con otros nombres, pero siempre estamos hablando de la misma gran individualidad. Pero hay palabras, quizás como Cristo representó esa primera ley de la vida del alma de una manera perfecta, demostrando en una misma individualidad la naturaleza humana perfecta y la naturaleza divina, como si eso tuviera que ser de alguna manera tapado o velado para que no nos deje en evidencia realmente el camino que nos queda por recorrer y esta promesa de la que habla el tibetano. ¿Qué otra promesa puede estar mejor representada que en la perfección que nos reveló el Cristo? Y los ejemplos que nos dejó para que siguiéramos sus pasos. Que no.
Pero nos pasa lo mismo hace 2000 años, con la venida del Cristo, y quizás antes también, que nos pasa ahora con esta etapa de la enseñanza, es lo mismo, en el sentido de que nuestra propia lucha, porque ahí está por ahí la clave de lo que cuando hablamos de las fuerzas y que intervienen y que hablamos de los problemas de la humanidad y pasan cosas y suele haber interferencias en los mejores momentos, a ver, podemos darnos cuenta que no son interferencias de que vienen alienígenas de otros planetas y a molestar, no, está en nosotros mismos esa fuerza reaccionaria implicada en la materia. Y ahí es donde perdemos la atención, perdemos de vista el Cristo y dejamos que el anticristo funcione en nosotros mismos. Quizás esa sea el punto clave principal para tener en cuenta, y por eso el desarrollo, entiendo yo, de la psicología en este último tiempo, que nos lleva, que nos da una pauta para ayudarnos a reconocer en nosotros mismos esas circunstancias, y entonces hacer el trabajo desde ahí, desde la liberación de los propios prisioneros del planeta.
Vamos a hacer una pequeña pausa de música, reflexionando sobre un párrafo de los problemas de la humanidad, por ejemplo,
sí,
o alguna otra materia inspiradora.
Lo que seguía acá es el tema de lo que el tibetano nos dice respecto de los libros, que por ahí también tiene que ver con esto en relación a la necesidad del autodidacta, de poder ir formándose y no tomar algo porque fue dicho por quien fuera dicho. Quizás, bueno, no lo tengo acá, porque para lo que vos decís sería ideal el párrafo justamente en que el tibetano termina diciendo expresando su confianza en el espíritu humano, ¿no? Pero no lo tenemos a mano, así que imaginémoslo y pasemos a la pausa imaginando aquello que lo compartimos muchas veces por la radio. Y volvemos.
Perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación. Comunicarse con Fundación Lucis, Buenos Aires, Argentina. Llamar al siguiente teléfono: 4-371-8541. Lunes y jueves, de 14 a 18 horas. Página web: www.lucis.org.
escuchando La Voz del Silencio por Mantra FM 91.9.
Seguimos en Radio Mantra con La Voz del Silencio. Vamos a compartir ahora en este tema que nos toca hoy, los problemas de la humanidad, un párrafo en que el maestro tibetano nos dice:
mi trabajo personal ha sido llevar todo esto a la atención del público mediante mi interpretación de los problemas de la humanidad y llevarlo al punto en el que la simplicidad de propósito, un inspirador y ardiente fervor y un mínimo de organización pueden implementar la nueva presentación de la buena voluntad a medida que afecta y cambia las soberanas religiones mundiales que olvidan las palabras del Cristo: mi reino no es de este mundo. A medida que compenetra las conferencias políticas de los estadistas y gobernantes del mundo, y a medida que gobierna las decisiones de la ciencia y la economía. Obrando así, y en la ímproba tarea de señalar fallas y errores de antigua data, erróneas y desastrosas actitudes y separatividad humana, se ha evocado una inevitable oposición. De no haber habido ninguna, mis esfuerzos habrían sido inútiles. No he dicho nada que no fuera verdad, ni retiro una sola palabra de las que he dicho. Hay muchos que prefieren las verdades esotéricas respecto a la antacarana, la constitución del mundo, la doctrina del hombre, la ley del renacimiento y las muchas enseñanzas intrincadas relacionadas con la planificación del mundo. Las recibieron de mí en plena medida. Hay otros que desean información sobre la jerarquía, el trabajo y la posición de los maestros, el entrenamiento a darse a los discípulos e iniciados. Esto también lo han recibido. Ahora, en los últimos años, me ocupé de los abusos y los problemas del mundo con los que se enfrenta la humanidad en este periodo de restauración, del plan de Dios para el hombre y no de las condiciones anteriores.
Esto nos decía el tibetano, y nos muestra una vez más, como tantas otras citas y circunstancias, la importancia del tema de estos siete problemas de la humanidad para resolver los problemas definitivamente, para resolver y pasar a otra etapa de desarrollo humano. Vamos a ver qué hay respecto de la reconstrucción física del mundo.
Es esencial que todas las personas reflexivas dediquen tiempo y pensamiento a la consideración de los siete problemas mundiales que enfrentamos en el inmediato periodo de posguerra. Son de importancia urgente. Algunos de ellos pueden solucionarse con relativa rapidez, siempre que haya sentido común y un interés propio correctamente apreciado. Otros requerirán un planeamiento previsor y mucha paciencia, a medida que se dan uno tras otro los pasos necesarios, conduciendo al reajuste los valores humanos y a la inauguración de nuevas actitudes de la mente con respecto a rectas relaciones humanas. aún otros llegarán gradualmente, muy gradualmente, a un punto de solución y solo como resultado del inmutable proceso evolutivo. Un proceso que ha llevado a la humanidad desde el estado instintivo primitivo hasta el punto en que estos problemas planetarios pueden ser considerados y discutidos por el ciudadano promedio. En el reconocimiento de este desarrollo en la conciencia humana y en una comprensión de la diferencia que obviamente existe entre el hombre primitivo y nuestra inteligente humanidad moderna, están las bases para un inconmovible optimismo respecto al destino humano.
Y este primer capítulo, Extraviado, la reconstrucción física del mundo, es solo, digamos, una muestra de los riesgos y de las dificultades que hemos tenido para mantener la palabra del maestro. Y es importante que volvamos una y otra vez a decirlo y a darnos cuenta que durante 6 décadas estuvo circulando y todavía sigue circulando en otros idiomas el libro modificado, el libro modificado en 1953, es decir, sin Eilish Bailey y sin el maestro tibetano, por decisión de algunos discípulos que creían estar haciendo un bien, y ese bien lo hicieron amputando una parte del libro, quitándole la palabra del maestro que hablaba en primera persona y diluyendo un montón de cosas, como aquella famosa que queríamos citar antes pero no la tenemos a mano, en donde demostraba el tibetano la confianza en el espíritu humano, en la gloria del espíritu humano y en el mismo éxito para las naciones, que no era específicamente de la reconstrucción física, era, por ejemplo, en relación al segundo.
Y que allí mismo, cuando habla de la reconstrucción física, está hablando del periodo de posguerra.
Sí, claro.
Que definitivamente, si hubiera estado en los planes hacer alguna modificación al libro, seguramente se hubiera mencionado. Quizás son puntos en los que no podemos ser afirmativos con toda certeza, pero evaluando estas palabras de la primera edición del libro, todo daría que pensar que cuando realmente no se retira, dice que no retira una palabra de las que ha dicho, efectivamente cada una de las palabras que constan en ese libro tienen un fin de despertar esa conciencia con respecto a la propia responsabilidad en la resolución de los problemas, y que muchas veces es muy doloroso tener que enfrentar realidades crudas como las que había dejado en evidencia la gran guerra del plano físico del siglo XX, y ver que hoy, en los primeros 25 años del siglo XXI, estamos ya prácticamente en los primeros 20 años del siglo XXI, estos 7 problemas en alguna medida siguen obstaculizando el camino de la humanidad, porque todavía vemos a nuestro alrededor que la rehabilitación psicológica de las naciones avanzó, pero todavía la unidad internacional también es una expresión de deseos en la mayor parte de los casos. Los niños del mundo, las minorías raciales,
los mismos problemas.
Las iglesias siguen teniendo dificultades. El capital, el trabajo y el empleo. No hay más que observar los movimientos, volvemos al tema del dinero que hablamos en la primer parte del programa. Y la reconstrucción física, que solo puede tener un sentido elevado si viene como resultado de la expresión de la vida del alma.
Sí, y entendiendo también que el físico no es en la construcción física densa, sino que tiene que ver con el plano, con el cuerpo etérico planetario, que fue afectado por la guerra.
Exactamente, y por todas las explosiones atómicas. Hoy por hoy podemos imaginar que el cuerpo etérico como vehículo para energías más sutiles todavía está careciendo de un reconocimiento universal, podríamos decir. La ciencia avanzó mucho en este sentido, reconociendo energías sutiles que hasta hace 100 años eran hipotéticas. Hoy son hechos comprobados. Pero nuestra vida cotidiana seguimos siendo en algún punto idólatras, porque creemos que lo único que existe es la materialidad. O sea, nuestras obras están de alguna manera como refutando aquello de lo que hablamos, ¿no? Como, fijémonos cuántas veces hablamos, por ejemplo, en este párrafo que compartíamos se hablaba de la ley del renacimiento, y observemos que lo único que imaginamos es materialidad. La vida del alma es una teoría, lo único que cuenta es lo material. Y cuando hablamos de la ley del renacimiento, bueno, generalmente lo único que parece renacer son las Cleopatras, los Julio César, los grandes personajes de la historia, como si la otra parte fuera una parte a no tener en cuenta, porque quizás no es tan esplendorosa como esos grandes hombres y mujeres que han reencarnado. Hay mucha fantasía con respecto a esto también, y tiene que ver con nuestra afección por la identificación con la materia, en algún punto. O sea, la vida del alma sigue siendo una teoría, pero lo único que nos basamos es en lo material. Yo quiero ser muy espiritual, pero si tengo una hermosa casa, un hermoso auto, afectos duraderos, bueno, eso me da una cierta seguridad que de otra manera no la podría tener. O sea, si tengo carencias, si soy una persona poco agraciada, tengo mala salud o carezco de algunas cuestiones materiales, pareciera que soy menos espiritual. Sí. Estos errores todavía se siguen cometiendo, es increíble.
Ahí tenemos la muestra, la evidencia de lo que hablábamos en el bloque anterior respecto de esta dificultad en donde el Cristo y el Anticristo está en cada uno de nosotros, y de descubrir esa propia dualidad es donde podemos realmente apoyar al Cristo y no seguir distraídos con el Anticristo y los juguetes, digamos.
Fijémonos cuántas veces marcamos el éxito de una persona, cuántas veces hemos hablado o presentado a una persona y dice, ah, sí, tiene mucha plata. Es lo primero que decimos. Ah, hizo muchísima plata.
El éxito material.
Claro. Fulano de tal... Ah, sí, sí. Hizo muchísima plata. Entonces, ahí es como que eso marca... Y esto en trabajadores espirituales lo escuchamos, que ahí nos damos cuenta, no es una crítica, sino simplemente observar hasta qué punto sigue siendo la materialidad nuestro punto de referencia. Porque quizás hay otras personas que con en no éxito material, tienen éxito en ese reino del otro mundo que tiene que ver con lo espiritual, pero eso rara vez se dice.
Como el Buda o el Cristo, por
claro,
ejemplo.
Claro, por ejemplo, que son los grandes fracasados desde el punto de vista quizá de lo material, porque vemos que fueron vidas de desprendimiento, de desapego, de cruz y de sacrificio, pero desde la materialidad decimos, no, vamos a correr esto, porque no solo que es inconveniente, sino que hasta es incómodo.
Da miedo.
Da miedo. Y en este sentido es muy interesante un cuadro, que es el cuadro del joven rico, que es una parábola de la Biblia muy interesante, en la que el Cristo está mostrándole al joven rico cuál es el camino que tiene por delante para seguir avanzando, que a instancias, porque el joven rico se acerca al Cristo y le dice, maestro, quiero seguirte, ¿qué debo hacer? Llegué hasta acá. Bueno, el Cristo le muestra un símbolo muy claro, es un cuadro hermoso para meditarlo, y la expresión del joven rico es como la de, opa, esto...
En esto no había pensado.
En esto no había pensado. Yo quiero seguir con mis vestiduras, quiero seguir con mi riqueza, quiero... Entonces, allí es donde todavía nos damos cuenta que hay muchos engaños que tienen que ver con nuestra... secular identificación con lo material, con el reino de este mundo y sobre todo con los ídolos. Muchas veces tenemos ídolos afectivos y no nos damos cuenta. Vivimos apegados a nuestro afecto a las personas, a nuestras relaciones de apego con las personas y los disfrazamos de servicio. Pero no dejan de ser apegos que en algún momento vamos a tener que dejar atrás si es que realmente queremos avanzar por el camino del verdadero servicio y del verdadero sacrificio, que de ninguna manera es doloroso cuando lo estamos haciendo desde el punto de vista de lo superior. Duele sí. cuando tiene que ver con nuestros apegos inferiores.
Duele hasta mientras no nos damos plenamente cuenta, lo digo a propósito así porque uno se puede dar un poquito cuenta y de pronto lo toma, pero de pronto vuelve para atrás. Pero cuando lo tomemos plenamente en cuenta, el hecho de que la ley de sacrificio tiene que ver con el impulso de dar, es una necesidad del alma. Y para esto tiene que sacrificar lo personal. Y ahí está el conflicto en cada uno de nosotros.
Claro, pues nuestro dar muchas veces es un dar egoísta. Doy para sentirme bien. Doy para estar seguro que el otro me quiere. Doy para retener.
Sí,
pero no doy desinteresadamente.
De
claro, es una muestra de poder y de egoísmo. O sea, disfrazado de dar, tengo una comodidad física, emocional, porque cuento con afectos, es interesante la palabra afecto, afectos de otras personas, y nutro con esto mi propio afecto y mi propio amor a mí mismo. Muchas veces es el temor a la soledad lo que me hace dar, porque quiero tener a otros. Mediante dar me garantizo, compro de alguna manera una compañía, porque me da miedo estar solo. ¿Y si me enfermo? ¿Y si lo pierdo todo? ¿Y si estoy en peligro de muerte? ¿Qué hago? Me quedo solo. Tengo que comprar el cariño de alguien. Y me tengo que rodear de afectos porque así siento que tengo. En realidad es un dar egoísta. Y esto es lo que muchas veces nos cuesta observar, reconocer en nosotros mismos. ¿Hasta qué punto nuestras relaciones afectivas, que tienen que ver con la tranquilidad del cuerpo emocional, tienen que ver con esos apegos? Y los cubrimos y de un manto de desinterés y de amor, pero si lo observamos y nos observamos honestamente a nosotros mismos, nos damos cuenta de cuánto de egoísmo hay en esto. Bueno, este es el camino que nos llamamos a recorrer.
Y podríamos decir que el egoísmo es el punto clave y delicado del momento humano actual, ¿no?
Claro.
Tanto individual como grupal. Nos cuesta liberarnos del egoísmo, y el egoísmo es el cáncer. El egoísmo es lo que nos mantiene en contra de la vida, nos mantiene en contra del progreso humano, y individual y grupal, ¿no?
Y quizás
hasta tenemos libros, que enteré ayer, que leen algunos funcionarios importantes, convencidos de que es así, y como que todo esto de la solidaridad y la es macana, eso es inconveniente, eso es contrario. Lo que vale es la lucha por el pisarle la cabeza al otro para crecer.
Un tratado sobre magia blanca, que es el tratado por antonomasia para el control del cuerpo emocional, es un libro clave en este momento, porque la mayoría de los problemas que tenemos y a lo que nos aferramos tiene que ver con las cuestiones astrales y emocionales. El temor, la previsión del futuro, nos llenamos de cosas materiales y de afectos personales para evitar el temor al futuro y el temor a la muerte, por ejemplo.
Claro.
Y cuando la muerte se produce, como inevitablemente se produce, porque todos vamos perdiendo cosas, perdiendo afectos, nos damos cuenta que quizás nos pasamos largos años lamentando, y esto es totalmente egoísta. No tenía que ver con lo que tenía que ver con lo que eso representaba emocionalmente para cada uno de nosotros.
Lo que evidencia esto que estamos hablando es que el sacrificio podría tener dos caras. Visto desde la personalidad, es terrible. Es tener que abandonar
lo que me da
lo propio,
confort emocional.
Lo propio.
Claro.
visto desde el lado del ser, del interior, del alma, como uno guste llamar, y pueda experimentar a través de esa conexión con el propio corazón, va a descubrir la maravilla de ese desapegarse, el gozo que implica posteriormente cuando uno lo logra. Antes es un drama.
De esto, los dos grandes exponentes, el Buda y el Cristo, dieron un ejemplo cabal. Ninguno de los dos aparentemente vino a pasarla bien en este plano, y sin embargo nadie podría negar que después de 2000 años y más siguen siendo una inspiración para todos los que intentamos caminar por este camino de descubrimiento de la verdad.
Entonces la sugerencia sería, bueno, si queremos, fíjense que no hay diferencia entre salir adelante y liberarse de las propias dificultades y encontrar esa alegría del corazón con el servicio. Contrariamente a lo que mencionaba ese libro, que ni recuerdo el nombre, el título, por suerte, que hablaba de lo contrario, ¿no? Que el desarrollo humano era en función de la competencia y de la lucha por unos contra otros. Como dijera Bush cuando vino por acá, dijo que el éxito eran las guerras, una cosa que uno no concibe hoy. Sin embargo, se está volviendo a implantar, y quizás esto tenga que ver con el momento mundial que estamos viviendo. Estamos viviendo la culminación de ese materialismo que a principios del siglo produjo la gran guerra en el plano físico y que continuó con la guerra en el plano mental, y ahora está en el punto culminante en ese sentido.
Bueno, ya casi sobre el filo.
Faltan de 4 minutos.
Por eso estamos sobre el filo, no termina sobre el filo. Queremos compartir algún párrafo justamente que nos ayude a que nuestra inspiración se alimente en esta semana previa a la luna llena. Y para esto, en la declaración introductoria de los problemas de la humanidad, el maestro tibetano nos dice lo siguiente: ahora ha llegado el día en que el místico práctico y el hombre de elevado desarrollo mental, así como de visión espiritual, deberán tomar y tomarán su lugar, proporcionando así un entrenamiento que permitirá a la juventud de cualquier nación integrarse exitosamente en el panorama mundial. He señalado 7 problemas que el hombre debe tratar. Conciernen a los campos material y psicológico de la empresa humana. Cuando utilizo estas palabras, incluyo el campo educacional y el eclesiástico. Permítaseme señalar, sin embargo, el inmediato problema espiritual que todos enfrentamos. Es el problema de contrarrestar gradualmente el odio e iniciar la nueva técnica de buena voluntad entrenada, imaginativa, creativa y práctica. Es el desafío de este tiempo y podría ser una especie de nota clave para la preparación de cada trabajo de luna llena de aquí hasta diciembre, en que se celebrará una nueva semana festival del nuevo grupo de servidores del mundo, para intensificar nuestro trabajo de invocación y tener presente estas elevadas ideas que la enseñanza nos transmite permanentemente a quienes intentamos tener los ojos para ver.
Y que podamos reconocer, por un lado, el problema actual, sin perder, no solo sin perder, sino aumentando el optimismo en cuanto al futuro de la humanidad. Porque es un fortalecedor del alma, un fortalecedor de la lucha que tenemos que dar individual y grupalmente, para poder darle las riendas a Arjuna y que, perdón, a Krishna, y que entonces el carro sea conducido desde el alma, verdaderamente. Bueno, y así nos despedimos hasta el próximo jueves en La Voz del Silencio, que ya vamos a estar en momento de luna llena. La luna llena es el miércoles 14 realizamos el servicio de meditación en Fundación Lucis. El 15 a la mañana creo que es la luna llena exacta. O sea que vamos a estar alrededor de las 9. O sea que vamos a venir al programa con la luna recién puesta en oposición al sol. Y que aprovechemos esta semana para invocar más que nunca por este mundo, por un buen servicio al plan, a la humanidad y a la jerarquía.
Gracias.
Gracias.
Hasta siempre.